estar informado.
Don Pedro Sánchez, me alegro mucho de saludarle.
Buenos días.
Buenos días, ¿cómo le va?
Bien, bien. Encantado de estar con usted, por fin, en el estudio.
A usted hace mucho que no le hacen un tacto rectal como le han hecho al señor Rajoy, políticamente hablando.
Bueno, ya sabe que como secretario general del Partido Socialista uno tiene que estar sometido siempre a reconocimiento médico.
Por decir, no ha sido un tacto, digamos, ha sido una exploración visual. Lo que le decía el señor Chimo Puig ayer de todo es revisable en la vida, cuando se refería a su...
Sí. Yo respecto a Aznar y Rajoy, le diré que siempre he reprochado a Mariano Rajoy el que no hablase con el líder de la oposición, que haya gobernado solo y frente a todos. En todo caso, sí que comparto con él el que no hable con una persona que es José María Aznar, porque la verdad es que cada vez que se refiere a él o habla sobre él, José María Aznar dice, la verdad es que cosas bastante sorprendentes para alguien que le nombró su sucesor. Y respecto a las declaraciones de Chimo Puig, tengo que decirle que yo hablo de manera muy regular con el presidente de la Generalitat de Valencia. Es verdad que ayer, si uno coge la literalidad de todo lo que dice, pues lo que se ve es que apoya al secretario general, al candidato del Partido Socialista, pero efectivamente en algún momento de la formulación de ese apoyo, pues he de reconocerle que me resultó sorprendente.
Digamos que son esas frases que se cuelan de tacón, que son perfectamente evitables, a no ser que tengan una clara intencionalidad.
Bueno, eso hay que preguntarle a él. Yo sí que le puedo decir que estoy siempre muy agradecido del apoyo que he recibido del socialismo valenciano, también del secretario general del socialismo valenciano, de Chimo. He ido 13 veces en los 14 meses que llevo de secretario general del partido y, desde luego, si algo he percibido siempre por su parte y por la parte del socialismo valenciano es apoyo. Es más, le diré que creo que sería conveniente que para la Comunidad Valenciana hubiese un presidente del gobierno socialista, es decir, un cambio de gobierno. ¿Por qué? Porque el principal problema que tiene la Comunidad Valenciana se llama financiación autonómica. Tiene una infrafinanciación clarísima la Comunidad de Valencia y eso tiene que ser resuelto por un nuevo gobierno y por un nuevo sistema de financiación autonómica. O sea que yo sí le digo, me siento respaldado por el socialismo valenciano, por Chimo Puig, aunque efectivamente en su formulación de ese respaldo pues hay alguna frase sorprendente.
Luego, si quiere, volvemos a otras cosas que dijo el señor Puig, pero tengo mucho interés en que me diga qué le parece a usted en este debate Comisión Europea-Gobierno español acerca del déficit, la estabilidad, etcétera, etcétera. Dice, o viene a decir, hemos interpretado aquí, la Comisión Europea, vamos a ver, todo está muy bien o no está tan bien, bueno, no creemos que esté tan bien, pero la cosa no va mal. Ahora, un futuro gobierno que llegue, vamos a ver si toca las cosas o las reformas que se han hecho para hacer contrarreformas y entonces esto se va al garete.
Es justo lo contrario, si me permite, don Carlos. Yo creo que lo que viene a decir la Comisión Europea es pleno al 15. Es decir, el gobierno de España, si por algo se ha caracterizado durante estos últimos 4 años, ha sido precisamente por incumplir todos los años los objetivos de déficit marcados por los presupuestos generales del Estado y aquellos que ha enviado a la Comisión Europea. Y claro, ¿el problema cuál es? El problema es que el gobierno de España, que el señor Rajoy, lo que ha hecho ha sido aprobar 5 presupuestos en 4 años. Es decir, por primera vez en la historia democrática, para que lo sepan los oyentes de la COPE, lo que hace Mariano Rajoy es plantear unos presupuestos diciendo que va a garantizar la estabilidad presupuestaria, la estabilidad política, y resulta que la Comisión Europea le dice que las cuentas, la suma que ha hecho, no va a ser cierta. Y que, por tanto, en la próxima legislatura, una vez pasadas las elecciones generales, lo que va a hacer el nuevo gobierno, sea del color que sea, sea Mariano Rajoy o sea yo, es modificar esos presupuestos para poder cumplir con los objetivos de déficit público marcados por la Comisión. Por tanto, ¿por qué hace esto Mariano Rajoy? Mire, yo creo que estos presupuestos son la viva prueba de un programa electoral y de la utilización de los presupuestos generales del Estado como un instrumento más de propaganda electoral por parte del gobierno actual. Pero es evidente, y ya se lo dije yo además al señor Montoro y al señor Rajoy en el debate de presupuestos, que el próximo gobierno va a tener que modificar estos presupuestos. ¿Por qué? Porque están inflados los ingresos, porque hay un problema de déficit público. Ese déficit público, además, es elevado y, en consecuencia, lo que está haciendo durante estos últimos 4 años es que se haya aumentado la deuda pública en más de 300.000 millones de euros y, por tanto, tenemos una situación en las cuentas públicas preocupante. Así que la Comisión Europea tampoco nos está diciendo, oiga, cuidado con quién vaya a venir, Lo que está diciendo es, estos presupuestos son papel mojado y quien venga va a tener que modificarlos.
¿Y el, cree usted que la reforma laboral, por ejemplo, del señor Rajoy y las reformas que también, dice la Comisión, han hecho posible que España crezca ahora en una proporción, crezca al 3 y algo por ciento, comparado al 2% al que bajaba hace años. ¿Cree usted que hay que reformarla al pleno en una contrarreforma absoluta o simplemente en algunos aspectos menores?
Mire, volviendo al déficit público, durante estos últimos 4 años, si se ha registrado un déficit ha sido precisamente en la Seguridad Social. Mariano Rajoy recibió una hucha de las pensiones con una cantidad equivalente a 70.000 millones de euros y ahora mismo está en unas cifras de 40.000 millones de euros, es decir, 30.000 millones de euros menos. ¿A dónde ha ido esos 30.000 millones de euros? Bueno, pues a cubrir el déficit público de la Seguridad Social. ¿Por qué se ha producido ese déficit público en la Seguridad Social? Por una reforma laboral que lo que ha hecho ha sido precarizar mucho las relaciones laborales, también por la elevada tasa de desempleo, pero sobre todo por unas cotizaciones cada vez menores, que han hecho que, por ejemplo, el año pasado, si había 300.000 nuevos cotizantes a la Seguridad Social, antes de la reforma laboral eso hubiese implicado un aumento de recaudación de la Seguridad Social de en torno a 1.900 millones de euros y después de la reforma laboral lo que ha supuesto solamente 300 millones de euros. Con lo cual tenemos un problema de flujo de caja en la Seguridad Social derivado de la reforma laboral. ¿Qué es lo que está haciendo o qué están haciendo los tribunales? Los tribunales están derogando de facto la reforma laboral del Partido Popular en dos aspectos fundamentales. El primero, la ultraactividad de los convenios colectivos, y en segundo lugar, en los expedientes de regulación de empleo. ¿Cuál es el compromiso del Partido Socialista? Uno, vamos a aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Eso va a llevar tiempo, probablemente en torno a un año. Y en cuanto lleguemos al Gobierno, si tienen a bien los españoles confiar en nosotros, lo que haremos será un decreto que modifique 3 cuestiones fundamentales, aparte de estas 2 que han derogado los tribunales, que para nosotros son fundamentales. 1, tiene que ver con la precarización de los contratos. 2, yo diría que tiene todo lo que tiene que ver con la negociación colectiva, es decir, el poder de negociación entre los trabajadores y los empresarios. Y 3, el que tiene que ver, a mi juicio, con algo también fundamental, y es la igualdad salarial entre hombres y mujeres, que ahora mismo está en un 30% inferior a las mujeres respecto a los hombres. Por tanto, esos 3 elementos nosotros los modificaremos de la actual reforma laboral y en el plazo de un año aprobaremos un nuevo Estatuto de los Trabajadores. O sea que, en respuesta a su pregunta, nosotros sí derogaremos la reforma laboral.
Usted también derogaría el acuerdo constitucional por el cual se garantizaba la estabilidad presupuestaria.
No.
¿Se queda como está el artículo 135 y sus circunstancias?
A mí me gustaría, y eso lo he dicho hace 8 o 9 meses, que completáramos ese artículo. Que lo completáramos. Y esa va a ser una de las propuestas que vamos a llevar en el programa electoral en relación con la reforma constitucional. Creemos que a la estabilidad presupuestaria se tiene que unir también la estabilidad social. Mire, por ejemplo, durante estos últimos 4 años, si ha habido recortes ha sido precisamente en la educación pública y en la sanidad pública. Hoy en nuestra Constitución la educación es un derecho fundamental. La sanidad no es un derecho fundamental. La reforma constitucional que nosotros queremos hacer lo que va a proponer es plantear la sanidad como un derecho fundamental. Es decir, que todo aquel español que, digamos, desee acceder a la salud pública puede hacerlo. Y que esa sanidad sea pública.
¿Pero hoy no puede hacerlo?
Sí puede hacerlo, pero en la Constitución no es un derecho fundamental.
Bueno, pero le atienden si va, ¿no?
Bueno, el Gobierno aprobó un Real Decreto a principios de legislatura, el 16/2012, que precisamente lo que hizo fue quebrar la universalidad del sistema de sanidad pública, dejar fuera del sistema de sanidad pública de la cobertura a 850.000 españoles, algunos de ellos también inmigrantes irregulares, y cambiar el sistema universal a un sistema de aseguramiento. Nosotros queremos derogar ese Real Decreto, mejor dicho, y recuperar esa universalidad que estamos haciendo ahora mismo en distintas comunidades autónomas.
Bueno, y luego poner de acuerdo a comunidades autónomas para que un señor de Extremadura pueda ser atendido en Cataluña y uno de Cataluña en Galicia.
Lo que no tiene ningún sentido, y eso, mira, ayer precisamente estuve hablando con con algunos usuarios de la sanidad pública que incluso no solamente para el acceso a hospitales, sino hasta incluso para poder comprar medicamentos en otra comunidad autónoma, pues tenían problemas. ¿Por qué? Porque la tarjeta sanitaria estaba expedida en la Comunidad de Madrid y no en el lugar de veraneo donde tenía que comprar esos medicamentos. Es verdad también, don Carlos, que en estos presupuestos generales del Estado lo que hace el Gobierno de España es reducir a cero, el fondo de compensación interterritorial en el sistema de sanidad pública. Nosotros esto lo hemos criticado en el debate de presupuestos. Creemos que si queremos, sobre todo para comunidades autónomas, donde se reciben, por ejemplo, en verano, muchísimos turistas de otras partes de España y, en consecuencia, tiene un incremento del coste de la sanidad pública, hombre, creemos que ese fondo de compensación interterritorial tiene que tener un presupuesto razonable, ¿no? No puede ser que sea cero euros, como lo ha planteado el Gobierno de España, y por cierto, el ministro de Sanidad, que entiendo que lo va a tener, me parece que mañana.
Mañana, sí.
Pues esta a lo mejor puede ser una buena pregunta.
Sí, para no, la apunto, Dice también el señor Puig, volviendo a este asunto, que no estaría de más en una reforma constitucional declarar Cataluña como nación o poner en marcha el estatuto tal y como acordaron las fuerzas políticas catalanas en su día y que luego fue recortado por el estatuto. ¿Usted sería partidario de reconocer a Cataluña como nación?
Mire, esta pregunta no me la han hecho una o dos veces. Creo que durante toda la campaña va a ser una pregunta que me vayan a hacer varias veces, pero le diré una cosa. Mire, el independentismo ha convertido la palabra nación en una palabra trampa. En una palabra trampa, porque si uno coge el diccionario de la Real Academia y ve cuáles son las acepciones, las definiciones de nación, nación tiene distintos significados, es una palabra polisémica. Ahora bien, cuando la escuchas en boca de Artur Mas, ¿qué significa? Estado independiente, ruptura de la soberanía nacional y, por tanto, ruptura de la unidad de España y, en consecuencia, declaración unilateral de independencia. Hombre, mire, nosotros con eso, como comprenderá, vamos a estar siempre del lado de la Constitución española y del lado de la integridad y la unidad de España. Faltaría más. Nosotros somos el Partido Socialista Obrero Español. Español. Y lo llevamos a gala desde hace 136 años de historia, ¿no?, que tiene nuestra organización. A partir de ahí, mire, yo sí quiero hablar de las singularidades, que no de las desigualdades o las, digamos, los privilegios, ¿no? Yo quiero hablar de las diferencias que tiene Cataluña y que tienen otros territorios de España. Evidentemente, en Cataluña claramente es la lengua y su proyección en la política educativa y la política cultural. Pero desde luego nosotros no vamos a entrar en un debate de definiciones nominalistas que lo que están haciendo precisamente es convertir una palabra polisémica por parte del independentismo, y esto es responsabilidad del señor Mas, en una palabra interesada y en una palabra que lo que significa para el independentismo es simple y llanamente la ruptura de España. Y por eso nosotros no vamos a entrar.
La nación es discutida y discutible, como decía su amigo.
Eso dijo Rodríguez Zapatero. Señor Zapatero.
Sí, está usted de acuerdo.
No, yo lo que digo es que tiene distintas acepciones el término nación. Que si a mí me dice, si usted me pregunta qué es España, yo le diré que es una nación. Que es una nación plural, diversa e indivisible.
Ya, bueno, plural, diversa e indivisible, pues como decir que salta con ojos azules y rubia. Sí.
Es que yo escucho, por ejemplo, al señor Rajoy decir, es que yo no quiero reformar la Constitución, don Carlos, dice, no quiero reformar la Constitución porque yo no voy a poner en cuestión ni la igualdad entre españoles, ni la unidad, ni la diversidad de España, ni por supuesto tampoco la integridad territorial. Y yo le digo, estoy de acuerdo, pero a partir de aquí, ¿qué hacemos? Porque es verdad que tenemos un problema, don Carlos, en Cataluña. Es verdad que, como bien dice Rajoy, y yo también comparto, hay 2 millones de catalanes que dijeron no a la independencia. Pero hay 1.900.000 catalanes que dijeron que sí. Probablemente de ese 1.900.000 catalanes, un porcentaje amplio no quieren que Cataluña sea independiente, pero tampoco quieren estar en el status quo actual. Y, por tanto, tenemos que darle una solución política a un conflicto que es político. ¿Qué es lo que yo echo en falta del señor Rajoy? Mire, yo, desde luego, el gobierno puede contar con el Partido Socialista para defender la Constitución, para defender la ley. Faltaría más. Pero lo que no puede hacer el gobierno de España es esconderse detrás, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, esconderse detrás del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en relación con la imputación del señor Mas. Tenemos que articular una respuesta política, que tiene que venir no solamente de la vía del reformismo y no de la inacción política, y desde luego también de plantear un proyecto ilusionante para el conjunto de españoles, también de los catalanes. Y eso, desgraciadamente, hoy no lo vemos en el Partido Popular. Mire, yo lo único que escucho del señor Rajoy y del Partido Popular durante estas últimas semanas es el discurso del miedo. Yo soy un radical para el señor Rajoy. Bueno, no sé si un radical, porque ayer dijeron que, y lo digo textualmente, hacía ojitos políticos a Ciudadanos. Uh-huh. Hombre, que se aclaren, porque de verdad tengo un problema de definición. No sé si soy un radical o un moderado de centroizquierda. Mire, el Partido Socialista es un partido serio, es un partido que tiene, desde luego, un planteamiento político para esta campaña electoral de propuestas, valiente, audaz, que tenemos equipos, que tenemos experiencia, que hemos renovado también nuestra dirección. Y eso es lo que vamos a hacer en esta campaña electoral, frente al discurso del miedo, que desde luego ni está resolviendo la cuestión catalana y ni tampoco está, digamos, cerrando esa brecha de confianza que existe entre la ciudadanía y su mal llamada clase política, porque a mí eso de clase no me gusta.
¿Usted cree que los catalanes de una Cataluña independiente tendrían pasaporte español?
Ese es el gran éxito de esta campaña electoral, ¿no? Que resulta que al final el gran éxito para el independentismo sería tener una Cataluña independiente llena de españoles, para no perder su ciudadanía europea. En fin, todo es un contrasentido. Pero es que lo curioso, don Carlos, es que en esta campaña electoral en Cataluña hemos estado discutiendo sobre la ley de la gravedad. Uh-huh. Y para el independentismo se ha cuestionado hasta la ley de la gravedad cuando se dice que Cataluña independiente podría seguir siendo europea. No es cierto. Lo dicen los tratados, lo dice una resolución del Comité de las Regiones. En fin, yo creo que lo que tenemos que hacer es articular un proyecto ilusionante que también vuelva a persuadir a mucha de esa gente que votó el 27 de septiembre al señor Mas, o mejor dicho, al señor Romeva, o mejor dicho, a Junqueras, porque uno no sabe muy bien qué representa Junts per sí. Lo que es curioso, y con esto termino, don Carlos, es que fíjese que durante toda esta campaña los independentistas de Junts pel Sí han estado defendiendo un proyecto europeísta y ahora va a resultar que van a depender de una organización como la CUP, que lo que defiende es la salida no ya de Europa, sino del euro, de una Cataluña independiente.
Una organización como la CUP, a la que su partido le ha dado la alcaldía de alguna población para que no fuera alcalde del PP, que era el que había ganado.
Bueno, se está refiriendo a Badalona. Es verdad que la alcaldesa es una independiente que se presentó por la CUP, pero allí lo que hubo fue un acuerdo de izquierdas, precisamente para no apoyar a un candidato, en este caso el señor Albiol, que desgraciadamente, bueno, pues a nuestro juicio no había precisamente defendido, digamos, la política inclusiva, por ejemplo, con la inmigración en Badalona. Pero en todo caso, mire, yo respecto a este asunto, cuando me preguntan, le diré que no es un momento de reproches entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Y yo, desde luego, no voy a ser el que recuerde los apoyos que dio el señor Rajoy al señor Mas en el año 2010 y en el año 2011 a los presupuestos en Cataluña. Es muy curioso porque aquellos que ahora mismo el señor Mas y el señor Rajoy están espalda con espalda, hace muy poco tiempo, como diría aquel, estaban cheek to cheek, ¿no? Estaban mejilla con mejilla.
Porque el señor Mas no había salido del huevo independentista.
Bueno, estaba hablando ya de la transición nacional, cuando le apoyaba el señor Rajoy. Y juntos aprobaron cosas que les definen como partidos de derechas. Y es, por ejemplo, la amnistía fiscal, ahora ya sabemos para qué, para el señor Rato y para la familia Puyol. Aprobaron la contrarreforma laboral. En fin, son cuestiones es la vieja política. Yo creo que el señor Mas y el señor Rajoy son las dos caras de la misma moneda, que es la de la política que tenemos que desterrar, que es la que hace negocio con la confrontación. Y yo creo que, mire, se lo digo de otra manera, don Carlos. Yo algunas veces el señor Rajoy me dice, usted es equidistante. No, yo no soy equidistante. Yo sé muy bien lo que quiero. Pero desde luego lo que sí que pido al gobierno de España es que sea audaz, valiente y que dé una respuesta política a una crisis política. Y eso no lo estamos viendo por parte del señor Rajoy.
Expósito, ¿qué le preguntarías al señor Sánchez?
Una primera muy breve y en función de cómo responda Pedro, sí. Hago la segunda. En España y en casi todos los países decentes, serios o de nuestro entorno, ¿las elecciones se ganan por el centro?
Sí.
¿Está satisfecho entonces con cómo ha ido estos 4 o 5 meses de apoyo en Madrid, en Valencia, gobierno y ayuntamiento, en Cádiz, en Badalona, en un montón de ciudades, a Podemos o a sus marcas blancas? ¿Está satisfecho el PSOE de las cosas que dice Manuela Carmena o Kichi o algunos otros?
Bueno, me gustaría que me pusiese un ejemplo, ¿no? Para
de Manuela decirle... Carmena, varios, por
sí,
ejemplo.
Bueno, pero déjeme primero responder a esta pregunta y luego... Mire, yo puedo responder por aquellos lugares donde nosotros gobernamos. Donde nosotros gobernamos, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, lo que se ha hecho ha sido abrir colegios educativos rurales que la señora de Cospedal cerró. En Extremadura, por ejemplo, lo que se ha hecho ha sido aumentar el número de docentes en la educación pública, que se recortaron precisamente por el señor Monago en la pasada legislatura. En Aragón, por ejemplo, se ha recortado en un 20% el gasto en altos cargos respecto a la pasada legislatura. En Valencia, por ejemplo, Ximo Puig lo que ha hecho ha sido precisamente garantizar la universalidad de la sanidad pública a los inmigrantes irregulares, algo que no garantizó precisamente el anterior gobierno del Partido Popular. Quiero decirle, allí donde nosotros gobernamos, aplicamos el programa socialista y, desde luego, yo estoy satisfecho porque estamos demostrando con hechos, sí, no con palabras, que estamos cambiando las cosas.
Pero la pregunta no era dónde gobierna el PSOE, que también ya lo ha respondido. La pregunta es si está satisfecho con los sitios donde el PSOE ha permitido que Carmena, Kichi and Company lleguen al poder.
Mire, yo, por ejemplo, si usted me dice, ¿está satisfecho con lo que hizo la señora Colau de quitar el busto del rey Juan Carlos del pleno del Ayuntamiento de Barcelona? Le digo que no. Por cierto, no solamente lo digo yo, lo dijo el portavoz municipal en el Ayuntamiento de Barcelona, que lo criticó. ¿En Madrid o en Cádiz? Pues no sé, no se me ocurre ahora mismo un ejemplo. Si usted me dice uno, yo le podré responder.
Por ejemplo, si está satisfecho con que, si le parece bien que vaya a haber o que se estén planteando brigadas de estudiantes universitarios para barrer las calles y así aprendan lo que es barrer, entrecomillado. Si está satisfecho...
No, pues eso le digo que no.
Vale. Si está satisfecho, por ejemplo, con que en colegios vaya a haber o se esté estudiando madres para limpiar porque se limpia mucho mejor cuando se está más cerca del niño a limpiar. Entrecomillado, también lo dijo así la alcaldesa.
Pues tampoco estoy de acuerdo.
Poco, no, así podemos seguir. O sea,
bueno, pero al final parece que son anuncios que luego no se ponen en marcha, ¿no?
Bueno, ya veremos, no sé, llevan solo 3 meses. Pero en conjunto, ¿está satisfecho con el apoyo a Podemos en sus alcaldías?
Yo respecto a la alcaldesa Manuela Carmena, lo que le puedo decir es que es una expectativa todavía por cumplir. Desde luego, la opción que tenía el Partido Socialista era o apoyar a un gobierno progresista y de cambio en el Ayuntamiento de Madrid o apoyar a la señora Aguirre, a la amiga de Granados, a quien apoya a Rodrigo Rato. Mire, yo, discúlpeme, pero desde luego nosotros, si nos definimos por algo, es precisamente por ser un partido de centro-izquierda. Pero insisto, nosotros estamos haciendo una oposición útil, constructiva en el Ayuntamiento de Madrid, en el Ayuntamiento también de Cádiz, con muchas dificultades, porque es verdad, no en Madrid, pero sí en Cádiz, que cuando yo hablo con el portavoz nuestro en el Ayuntamiento de Cádiz, lo que he visto ha sido hasta incluso una falta de consideración política por parte del partido de Podemos. Pero en fin, eso...
La alternativa
luego, acabamos
no era...
de empezar, acabamos de empezar la legislatura y, bueno, en fin, es una legislatura larga.
La alternativa no era apoyar a Aguirre, porque Aguirre apoyaba al señor Carmona. Es decir, podía haber sido el señor Carmona perfectamente alcalde de Madrid. Y bueno, usted no solo no quiso como alcalde de Madrid, sí, sino que además ahora que parece que tampoco lo quiere como... el máximo representante de su partido en la alcaldía.
Pero mire, yo ahí, don Carlos, yo he sido concejal del Ayuntamiento de Madrid 5 años. Fui concejal del Ayuntamiento de Madrid con el señor Gallardón y he formado parte de la dirección del Partido Socialista de Madrid y Antonio también. Y siempre una dirección autonómica cuando entra, que fue el caso de la señora Hernández, de Sara Hernández, tiene toda la legitimidad para nombrar sus equipos, para renovar los liderazgos en las distintas ciudades. Y desde luego, yo que le tengo amistad a Antonio, creo que la política es un deporte de equipo. Y que, por tanto, lo que no hay que olvidar nunca es eso, que somos un equipo. Uh-huh. Y que las direcciones, algunas veces te nombran portavoz, otras veces te nombran concejal, digamos, de economía o de otra responsabilidades sectoriales, y tienes que seguir remando, ¿no? Y, por tanto, yo creo que tiene Sara, desde luego, todo mi respaldo y tiene toda la legitimidad para revisar los equipos, como hizo, por cierto, y por eso apelaba antes a mis 5 años de concejal del Ayuntamiento de Madrid, otras direcciones en las cuales también formó parte de Antonio Miguel Carmona. Uh-huh. Y nadie cuestionó la legitimidad ni la oportunidad de renovar esas portavocías en el Ayuntamiento de Madrid.
Maite.
Señor Sánchez, el otro día Javier Maroto, es verdad que le decía a usted, utilizando una metáfora simpática, que estaba haciendo ojitos políticos con Albert Rivera de Ciudadanos. Mi primera pregunta es esa, si está usted iniciando, si has asentado a hablar con el señor Rivera para, en una hipotética situación de que necesite sus apoyos para formar gobierno, hacerlo. ¿Y cómo le va a explicar eso a sus electores después de, como ya se ha dicho en esta mesa, haber hecho ojitos políticos durante estos meses con Compromís, Podemos y fuerzas independentistas?
Y con Ciudadanos.
Y con Ciudadanos en Andalucía.
Mire, yo creo que el éxito de Ciudadanos tiene mucho que ver con los fallos del Partido Popular. Claramente. Tiene que ver con los fallos de corrupción. Tiene que ver con los fallos de una demanda de regeneración política en el centro-derecha de nuestro país que no está cubriendo ni cumpliendo el Partido Popular. Y tiene mucho que ver también con un fallo claro de estrategia política, y es la cuestión catalana a la cual antes nos hemos referido. Por tanto, Ciudadanos es un partido que está creciendo como consecuencia de un electorado de centro-derecha que no se siente reconocido en el Partido Popular. ¿Con ese partido nosotros podremos entendernos en el futuro? Está por ver. Lo estamos haciendo en algunas comunidades autónomas, como por ejemplo en la comunidad de Andalucía, ¿no? Yo diría que tengo una duda respecto a Ciudadanos. Y es que ellos no aclaran si pactarían con el PP o con el Partido Socialista. Y por tanto puede haber determinados votantes que acaben apoyando a Ciudadanos en busca del cambio político que se necesita en España a partir del 20 de diciembre... y luego ese voto se transforme en la continuidad de Mariano Rajoy como presidente del gobierno. Pero esa es una cuestión que tendrá que resolver Ciudadanos. Desde luego, yo sí que le digo una cosa. Cuando el Partido Popular me critica mi facilidad para poder llegar a acuerdos, lo que yo creo que están demostrando es su incapacidad para poder llegar a acuerdos. Porque ¿con quién va a pactar el Partido Popular?
Con Ciudadanos.
Disculpe, el Partido Popular...
No ha cerrado la puerta, Albert Rivera. Yo le escuché hace unos días no cerrar la puerta ni a usted ni siquiera a Mariano Rajoy, como había una leyenda urbana que decía que a lo mejor no apoyaría precisamente a Mariano Rajoy como presidente.
A eso voy, que esa es la duda que yo tengo, que pueda haber gente que quiera votar cambio porque no quiere a Mariano Rajoy como presidente del gobierno. El 70% de los ciudadanos en todas las encuestas dice que Mariano Rajoy no quieren que siga como presidente del gobierno. Por tanto, es el presidente peor valorado de la historia democrática en nuestro país. Y por tanto, bueno, pues si votan Ciudadanos, esa es la duda que yo tengo. Pero tendrá que despejarla Albert Rivera y a él tendrán que preguntarle.
Pero usted ya ha hablado con Albert Rivera al respecto.
No, yo hablé con Albert Rivera después del 24 de mayo precisamente para ver dónde podíamos entendernos, en qué ciudades, en qué comunidades autónomas. Es verdad que hay comunidades autónomas donde no había opción a poder entendernos con Ciudadanos, no porque no quisiéramos, sino porque simple y llanamente no alcanzaron el número suficiente de diputados o porque no alcanzaron representación parlamentaria, que es el caso, por ejemplo, de Castilla-La Mancha, ¿no? O en Extremadura, por ejemplo, pues me consta que el presidente de la Junta de Extremadura tiene una buena relación con la diputada de Ciudadanos en el Parlamento extremeño, pero claro, es que es solamente una diputada. Por tanto, en fin, nosotros hemos llegado a acuerdos con distintas formaciones políticas, a nuestra derecha y a nuestra izquierda, y creo que esa es una de las principales fortalezas que tiene el PSOE. Honestamente.
Oiga, una de las frases promocionales de esta entrevista era: ¿está usted dispuesto a todo para llegar a Moncloa? Se la hago de otra manera.
A ver.
Recientemente en Portugal hemos visto cómo el Partido Socialista ha obtenido menos representación que la coalición de centro-derecha. Y el Partido Socialista ha renunciado a formar una coalición de grupos de izquierda, podrían ser mayoría, en el Parlamento y dejar gobernar. ¿Usted está de acuerdo con esa política? ¿Usted haría lo mismo en España?
Yo, don Carlos, no estoy dispuesto a gobernar a cualquier precio. Yo no voy a ser presidente del gobierno a cualquier precio. Yo aspiro a aplicar el programa que creo que es lo mejor para el país, que es un programa socialdemócrata, reformista, que modernice nuestro país. Mire, yo siempre digo que España ahora mismo está en una situación muy semejante a 1982. Y que aunque no coincide en el tiempo con 1982, lo que tenemos que poner en marcha son unos nuevos pactos de la Moncloa. En tres asuntos.
Pero no sé si lo he preguntado.
Sí, pero yo le voy a responder. Uno, lo que tiene que ver con la reforma constitucional. Dos, la modernización de nuestra economía. Y tres, reconstruir nuestro estado del bienestar, que ha sido castigado por la crisis y por los gobiernos de derechas. Usted me pregunta, ¿está dispuesto a cualquier cosa para llegar al gobierno? Yo le digo que no. Es más, mire, si algo he criticado de Mariano Rajoy durante estos 4 años, son dos aspectos que yo no pienso repetir si soy gobernante. Uno, mentir a los españoles. mentir a los españoles, porque se presentó con un programa electoral que luego no ha aplicado. Ya, y dos,
pero vamos al grano.
No, discúlpeme, es que usted me está diciendo, ¿está dispuesto a hacer cualquier cosa para llegar al poder? No. ¿Por qué? Porque yo soy, o aspiro a representar algo muy distinto a Mariano Rajoy.
Es decir, ¿dejaría gobernar al PP si gana las elecciones?
No, discúlpeme. Mariano Rajoy, déjeme terminar, por favor. Mariano Rajoy mintió a los españoles en el programa electoral y los jueces están investigando que ha acudido dopado con financiación irregular durante estos últimos 20 años a los procesos electorales. Es decir, el Partido Popular o ha hecho todo y de todo para poder llegar a la Moncloa. Y yo, desde luego, no voy a hacer todo ni de todo para llegar a la Moncloa.
Pero yo,
acto seguido. Le diré, mire, insisto, yo no voy a ser presidente del gobierno a cualquier precio. Solamente seré presidente del gobierno si puedo aplicar un programa socialista, que es lo que yo creo que necesita nuestro país. Yo aspiro a ser primera fuerza política de nuestro país.
Bien, pero si no lo es.
¿Y por qué no lo voy a ser?
Bueno, porque puede pasar que no lo sea. O es que no puede pasar que no lo sea.
¿Usted sería capaz de hacerle esa pregunta también al señor Rajoy?
Claro que se la hice.
¿Y qué le dijo?
Ah, pues el señor Rajoy me dijo que tiene que ganar, que gobernar, que pues más votos tenga.
Pero es que pero la cuestión es esta. La cuestión es que quien gana las elecciones tiene la responsabilidad de formar gobierno. Sí. Y yo aspiro a tener esa responsabilidad, la de formar gobierno.
Ya.
Si no soy yo quien es primera fuerza política, la primera fuerza tendrá la responsabilidad de formar gobierno.
Uh-huh. Pero si usted puede formar un alternativo.
Pero mire, don Carlos, estoy a
si
punto...
Si usted tiene la posibilidad de formar un alternativo, ¿lo forma o no lo forma?
Pero mire, que yo salgo a ganar las elecciones, a aplicar mi programa electoral. Usted me está diciendo, antes de salir al terreno de juego, que no voy a ganar el partido. ¿Qué voy a hacer si no gano el partido? Mire, le estoy diciendo, yo no voy a ser presidente del gobierno a cualquier precio. Y en segundo lugar, yo salgo a ganar el partido y a ser la primera fuerza política.
Ya me imagino. No va a salir a quedar segundo.
Bueno, pero es que usted me está diciendo... pero ¿y si? Bueno, pues yo le digo, no seré presidente a cualquier precio. Y por tanto, la gran lección que hay que sacar de Portugal, que es lo que yo le digo a los votantes de centro-izquierda, a todos aquellos que quieren cambiar las cosas en nuestro país y que el cambio pasa porque Mariano Rajoy salga de la presidencia del gobierno, que la gran lección que hay que sacar de Portugal es que la izquierda, cuando va fragmentada, lo que hace es que tengamos una mayoría de izquierdas en el Parlamento portugués y gobierno en la derecha.
Sí, pero es que la izquierda portuguesa socialdemócrata de Costa no se parece en nada a todos estos del bloc de izquierda que han salido, que también quieren salir de Europa y del euro.
El Partido Comunista. Es que en Portugal está el bloque de izquierdas y luego está el Partido Comunista portugués, que tradicionalmente siempre ha tenido una pésima relación con el Partido Socialista y que, por cierto, efectivamente, como bien usted indica, lo que hace es no plantear, o mejor dicho, plantear la salida de Portugal del euro. Y yo, desde luego, ya le digo que si eso se traslada ese debate aquí a España, mire, el Partido Socialista es un partido europeísta. Gracias a gobiernos socialistas como el de Felipe González, en el 86 España entró en la Unión Europea y nosotros, si pertenecemos a algo y tenemos claro, es el europeísmo de nuestro proyecto.
La última, Bustos, muy breve.
Buenos días, don Pedro. Muchos analistas le dan a usted una sola oportunidad para saltar a la Moncloa. Es decir, que usted no va a gozar, dicen los analistas, por algunas razones que tienen que ver con Susana Díaz, con Ximo Puig también, ahora que está de actualidad, una sola bala en el tambor de su revólver para saltar al poder. Si usted no consigue conquistar o sumar, o lo que le preguntaba a Carlos, formar una alternativa, ¿se quedará 4 años de jefe de la oposición peleando por una segunda oportunidad o no?
Yo entiendo que ustedes tengan siempre que pensar en negativo, como decía Van Gaal, pero a lo mejor alguna pregunta en positivo, las acciones, ¿usted qué haría desde la Moncloa?
Eso ya lo hemos hecho.
Eso no tiene ninguna gracia. ¿No?
Para nada, niño, para eso vas a la radio amiga.
Para eso, claro.
No, porque
si ve 4 años sentado en el fíjese, de líder de la oposición.
Salgo,
¿o no?
Salgo de una pregunta que es: ¿usted está dispuesto a?
Pero
todo
es usted muy joven. Es usted muy joven.
Y ahora usted me dice que en fin, que solamente tengo una bala. Y...
Pero con qué buen rollito las hacemos.
Lo dicen mucho.
Y con la sonrisa, claro.
Especialmente lo hacen ustedes, en modo polite y por tanto parece como hasta incluso razonable, ¿no? Bueno, yo creo que lo he dicho en muchas ocasiones, lo digo también en esta ocasión, yo desde luego aspiro a revalidar la Secretaría General del Partido Socialista y espero hacerlo humildemente, aunque no sea en la respuesta que usted, tal y como la formule, hacerlo como presidente del gobierno.
La última, ¿puedo?
Venga, a ver si es positiva.
Prepárate. Mira. ¿Cuántas veces en el último año ha hablado o se ha reunido a solas con Mariano Rajoy?
Pocas, menos de las que a mí me gustaría. La última vez que tuve ocasión de poder hablar con el presidente del gobierno fue precisamente a raíz de una llamada que yo le hice a él, no que él me hizo a mí, precisamente para pedirle explicaciones por la modificación del Tribunal Constitucional que se hizo antes de la, o en plena campaña de las catalanas, ¿no? Me gustaría tener una relación más fluida con el presidente del gobierno, pero desgraciadamente no es así. Yo le escucho al señor Rajoy en muchas ocasiones decir que él está siempre dispuesto a hablar con todo el mundo y que lo único que está esperando es que le llamen. Bueno, el señor Rajoy tiene que entender que la comunicación es bidireccional y que si uno quiere también hablar con, por ejemplo, el líder de la oposición o con otros responsables políticos, lo que puede hacer es descolgar el teléfono y llamar, ¿no? Me gustaría tener una relación más fluida con el actual presidente del gobierno, pero no es el caso.
Me alegro mucho de saludar al señor Sánchez. Gracias por venir, ha sido muy amable.
A ustedes, un placer.
Habrá visto que nosotros también. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Mira, niña. Herrera en COPE. Y la copla apresurada del día, como siempre, de Luis del Val.
No saber si Ciudadanos tendrá un niño o será niña es lo que tiene al PP en zona dubitativa, mientras el PSOE, a la espera, se casará con cualquiera, con Ciudadanos sin riña, con Podemos sin pelea. El PSOE comerá de todo porque quiere formar piña con aquel que eche a Rajoy para sentarse en la silla Pedro Sánchez, que aquí estuvo y es el líder socialista, con permiso de Don Chimo, que es tan valencianista que ve como Cataluña feliz va y se independiza. Entonces aparece Aznar, de nombre José María, y explica que Ciudadanos se ha quedado con la visa del centro de la derecha y también del izquierdista. Le ha birlado la cartera y Sáenz de Santamaría no se ha enterado de nada por estar salvando a prisa. Mientras tanto, Albert Rivera le preguntas algo y silba, observando el horizonte donde a lo mejor descifra si apoyará a los peperos o votará socialista. Aunque abrazar a Rajoy no le produce ictericia, pero cara de entusiasmo tampoco se le adivina. Esta desazón tan grande que a todos intranquiliza, esta angustia que se nota al confeccionar las listas porque según en qué puesto salir será maravilla, nos durará hasta diciembre, el 20 parece el día, en que por fin ya sabremos si ha salido niño o niña y con quién se va a casar Albert y Ciudadanía. Han muerto los ideales, no queda ideología, porque lo que pinta ahora en la llamada política es solo la aritmética, sin acento porque rime y parezca poesía, lo que es solo la ambición de un puñado de egoístas.
Es el minuto de oro de Goyo González.
Sí, tanto. El minuto, tú lo has dicho. 60 segunditos. El diagnóstico y el método es lo primero que han comentado nuestros oyentes. Lo que es un proctólogo nos lo va a tener que explicar en otra ocasión. Pero lo de Aznar y lo que le está haciendo al Partido Popular no lo podías haber explicado mejor. Vaya editorial, todavía me duele el orto. Menos mal que ya has dejado lo del dedito, hijo mío, porque me estaba doliendo la almorrana.
Vamos a ver.
No, pues es que aquí ha habido muchos, así que paso por otro lado. Otro que se va a hacer una colonoscopia y se ha vuelto a meter en la cama.
Qué gran tema del día.
Sí. Sánchez, la entrevista que acabas de mantener con él, por cierto, la primera pregunta era si le habían hecho un tacto rectal. Y luego habéis hablado de Valencia.
No, señor,
y no lo
Sánchez.
Ha negado.
El principal problema que tenemos los valencianos no es el que usted ha dicho. El principal problema que tenemos los valencianos es el compromiso apoyado por el Partido Socialista. No se equivoque.
También han pasado por Cataluña. Hola, Carlos. A ver si nos podemos enterar de una vez qué es eso de lo que quiere modificar Sánchez la Constitución. ¿En qué se basa Sánchez para celebrar los resultados de Cataluña? Somos tontos, pero no de remate, ¿no crees?
Creo. ¿Creen ustedes que es el momento de la puntilla de Sostres? Sostres, buenos días.
Buenos días.
Digui, digui.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, no sabe cómo se llama el presidente del Corte Inglés. Y yo preferiría que el presidente del Corte Inglés, que por cierto se llama Dimas Gimeno, no tuviera que saber que la alcaldesa de Madrid se llama Manuela Carmena. Si una alcaldesa de una ciudad como Madrid no sabe cómo se llaman los principales empresarios de su ciudad, ¿qué es lo que sabe? ¿Cómo piensa favorecer la creación de riqueza y la creación de puestos de trabajo? Una ciudad, como un país, son sus empresarios. La tropa es subalterna y la mano de obra intercambiable. Son los empresarios los que marcan la diferencia con su riesgo, con su instinto, con su generosidad y con su talento. Sin empresarios, un país no existe. y en cambio, fabricar, podemos fabricar en cualquier parte. El alcalde de Londres, Boris Johnson, ¡qué diferencia! Ha dicho, dejad de molestar a los bancos, sin ellos no somos nada. Especialmente los políticos populistas, especialmente los políticos de la extrema izquierda, tendrían que saberse de memoria el nombre de las empresas y de sus dueños, porque para cumplir las absurdas promesas que hacen, necesitarán mucho dinero. Y el dinero, como los puestos de trabajo, los crean solo los empresarios. No los crean los sindicatos, no los crean las plazas llenas de indignados, no los crean los políticos populistas con su ignorancia y su farsa, los crean los empresarios, esos empresarios que Manuela Carmena no sabe cómo se llaman.
Bueno, chicos, vosotros seguramente os habéis sacado el carnet de conducir alguna vez a lo largo de vuestra vida.
Correcto.
Y el... sí, como mínimo una. Y la persona que os examinaba, el examinador de carnet de conducir, ejerce uno de los trabajos de más riesgo que se pueden tener.
¿El examinador o el profesor?
El examinador. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ahora por norma tiene que decirle en el mismo coche al examinado si ha aprobado o no.
Y no le da tiempo para echar.
El autopista.
No le da tiempo.
También la puerta y salir pitando.
Salir pitando. Y porque, claro, las criaturas habrán visto cada cosa. Con lo cual, hoy queremos hablar con los examinadores de tráfico, ¿no? Profesores y examinadores, llámenos, por favor, y díganos lo más angustioso de su profesión. ¿Qué se han encontrado en ese coche cuando ha subido el examinado? Y usted, el examinando, iba al lado, porque creo que va al lado el examinado. ¿O va atrás?
Va en el asiento del copiloto. Bueno, no, va atrás.
No, va atrás. Va a su derecha el profesor.
No.
El profesor,
sí,
el profesor va a la derecha.
Claro, porque ten en cuenta que es un coche de autoescuela que tiene doble pedal y ese doble pedal, en caso de percance, tiene que manejar el profesor.
Sí, claro, sale un piloto.
Claro, por lo tanto, fíjate. Claro.
Sí. Bueno, pues... oiga,
yo lo más surrealista en la autoescuela, yo me saqué el carnet de conducir en Vallecas. Y recuerdo cómo mis compañeros de clase venían en coche en la furgoneta y aparcaban abajo. Y luego me decían, ¿quieres que te llevemos a algún lado? Y yo, no, por Dios. Venían a sacarse el carné.
¿Tú, Sostres, como no tienes carné de conducir?
No, pero lo intenté. Y entonces hubo un percance terrible porque estaba haciendo el examen, cuando decidí no hacerlo nunca más, y atropellé a un gato. Y entonces dije, hombre, pero lo he hecho todo bien y no sé, tampoco ahora un gato ha cruzado por aquí, ¿qué quiere que le diga? Y el examinador me dijo, oiga, si quieres saber su nota, pregúntasela al gato. Y ya no, nunca más cogí un coche.
Entonces, ¿es usted examinador de carnet de conducir? Dígame por las que ha tenido que pasar. Dígame lo que ha visto. Dígame las sensaciones que ha tenido. ¿Quién es el más animal que ha cogido un coche? ¿Quién es el imposible? ¿Quién es el que no había manera? ¿Quién es el que se presentaba 23 veces? Y al final usted lo acabó aprobando por piedad, ¿no? Luis del Valse, que sacó carnet de conducir también muy joven.
23 años recién. Eso es. Fiera, vamos.
Y no lo has tenido que volver a hacer otra vez, con lo cual no te han quitado puntos ni... ¿A alguien aquí le han quitado todos los puntos?
No, yo tengo los 15. Además, lo comprobé el otro día, Carlos. Anda. Y me quedé estupefacta porque no me han quitado absolutamente ninguno. Pero sí te cuento que me saqué el carnet a la tercera. A la tercera.
Muy bien.
La primera me suspendieron por aparcar mal. Y la segunda, un examinador bastante asustado dijo que se parara el coche porque tuve una incorporación a la carretera de Extremadura muy poco ortodoxa.
Yo me lo saqué en Cuenca, la autoescuela de famosos está que hay en Cuenca.
Y pero esa gente para
la aprobaban.
Básicamente te pasaban casi los apuntes, luego la cerraron. Pero bueno, el carnet no me lo... Aunque prefiero no mirar cuántos puntos tengo.
Yo lo de los puntos, paso palabra.
¿Qué nos cuenta el Corte Inglés?
Buenos días, ¿estás a punto de ampliar la familia? Enhorabuena, ahora es el momento de los preparativos y en la Feria del Bebé del Corte Inglés vas a encontrar todo lo que necesitas. Y además, para celebrarlo, tienes el 15% de regalo de todo lo que compres en moda premamá, puericultura, carrocería y textil hogar bebé. Las mejores marcas te están esperando: Medela, Estoque, Bugaboo, Cibex, Chico, Fisher Price, Bebé Confort, Minilam, Phyllis, Bebé Car, Pasito a Pasito y muchas más. Descubre la Feria del Bebé del Corte Inglés del 1 al 21. 1 de octubre.
Hablamos con los examinadores de automóviles, de exámenes de tráfico, que además están en huelga parcial. El teléfono es el 900 50 6006. 900 50 6006. ¿Y usted ¿Qué ha visto, criatura? Chicos, chicas, adiós, 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 adiós.